La propiedad industrial es el tema que abordamos a continuación con el profesor de Derecho Mercantil, José Bellido Ayón, que nos va a introducir en esta importante materia. ¿Qué se puede patentar o registrar como marca, requisitos, legislación? Son algunos de los temas que trataremos brevemente. Profesor Bellido, bienvenido y buenos días.
Hola, buenos días.
Cada día podemos leer en los periódicos noticias sobre patentes y derechos de autor. ¿Qué es exactamente la propiedad industrial? ¿Cuáles son sus orígenes?
Bueno, como el propio nombre indica, la propiedad industrial está muy relacionada con las industrias, con el mercado. Quizás el origen vendría a ser la Revolución Industrial, finales del siglo XIX, y un convenio internacional que llamamos la Unión de París, que tiene su origen en 1883. Exactamente, ¿qué es la propiedad industrial? Disciplinarmente consideramos los abogados y los juristas aquella propiedad sobre patentes y marcas, aquella propiedad sobre invenciones industriales y signos distintivos en el mercado. Se diferencia de la propiedad intelectual, por ejemplo, disciplinarmente, en que la propiedad intelectual se trata en el Departamento de Derecho Civil, la propiedad industrial se trata en el Departamento de Derecho Mercantil. La propiedad industrial se dirige a promover el mercado. La propiedad intelectual quizás tiene una relación con el individuo, con la persona, con el estatus jurídico del autor, que no se produce en el derecho mercantil, en la propiedad industrial.
Jurídicamente, ¿qué tiene de especial esta propiedad para producir tanta controversia? ¿Por qué tanta crítica? ¿Para qué sirve la propiedad industrial?
Sí, creo que justo ese origen de la propiedad industrial en la Revolución Industrial está provocando una controversia reciente en su dificultad de adaptarse a las nuevas industrias. Las nuevas industrias podría ser la industria alimenticia, las industrias, podríamos decir, incluso industrias de la salud o sector de la salud, e incluso industria biotecnológica. Tradicionalmente la propiedad industrial estaba funcionalmente muy relacionada con lo que es la industria mecánica, y hoy día las patentes que se están otorgando en las distintas oficinas de patentes y marcas son programas de ordenador, patentes sobre productos farmacéuticos, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de patentes otorgadas o explotadas empiezan a producir una controversia que podemos ver día a día en los periódicos. Creo que la crítica a veces se queda en la superficialidad. Es una rama jurídica extremadamente compleja por diferentes razones. La primera razón es una complejidad jurídica importante y la segunda razón es una complejidad científica. Cuando se trata de litigios sobre patentes y marcas, especialmente litigios sobre patentes, normalmente tendrás un grupo de abogados trabajando mano a mano con científicos. El vocabulario científico es complejo y difícil, el vocabulario jurídico también es oscuro.
Pongámonos en el ejemplo de que yo soy un empresario. ¿Cómo puedo llegar a proteger una invención o una marca que yo tenga?
Como el profesor Berkowitz habla en su libro de apuntes de derecho mercantil, una invención, por ejemplo, o una patente, viene a ser una especie de pacto entre el Estado y el individuo. Para formalizar ese pacto entre el Estado y el individuo surgen determinadas instituciones. La institución principal es la Oficina de Patentes y Marcas, lo que antiguamente se llamaba el Registro de Propiedad Industrial. La Oficina de Patentes y Marcas es una institución con determinados recursos, tanto humanos como informáticos, en el que el individuo, el empresario o el inventor, va a solicitar una concesión de una patente o de una marca.
Pues veamos y centrémonos en las patentes. ¿Nos puede explicar, profesor Bellido, cómo se registra una patente, qué requisitos debe tener, qué se puede patentar o qué no se puede patentar?
El primer trámite viene a ser una solicitud de patente. ¿Qué requisitos debe tener una patente? El requisito fundamental debe ser la novedad. Luego también tenemos otros requisitos, que es la actividad inventiva, la necesidad de ser una invención industrial y la necesidad de que pueda ser ejecutada. La novedad, la actividad inventiva, la ejecutabilidad son conceptos jurídicos que tienen una materialidad concreta. La materialidad concreta están expresados en distintos documentos. Cuando llegas al registro de patentes, presentas unos documentos determinados. El documento más importante viene a ser un papel que se denomina reivindicaciones. En esas reivindicaciones, el inventor o el empresario describe lo que cree haber inventado. Luego existe también una descripción en la que intentas explicar qué es lo que resuelve tu invención. Pues, por ejemplo, este tipo de silla va a facilitar que determinadas personas se sienten de una forma determinada. Entonces, escribes una especie de historia en la que miras al pasado, qué tipo de problema había en el pasado y cómo lo solucionas tú en el futuro. Son, como comentaba, documentos complejos con un valor jurídico determinado. El valor jurídico determinado es la posibilidad de observar si una persona ha inventado algo o no.
Le decía que ¿qué se puede patentar? ¿Hay alguna cosa que no se pueda patentar?
Sí, bueno, tradicionalmente, si vas a la ley de patentes, hay determinadas exclusiones de patentabilidad. Las exclusiones de patentabilidad son obras literarias, por ejemplo, obras artísticas, y luego hay unas zonas extremadamente complejas y problemáticas que vienen a ser razas humanas, animales, etcétera. La interpretación de estas exclusiones de patentabilidad está siendo una interpretación muy restrictiva. Esto viene a hacer que, o viene a decir que la interpretación que está dando la Oficina de Patentes y Marcas es que solo cuando intentas registrar una raza humana o una raza animal o un programa de ordenador se puede excluir de la patentabilidad.
Y si nos movemos ahora al derecho de marcas, ¿podría explicarnos su función en el mercado? ¿En qué se diferencian de las patentes?
El derecho de marcas tiene una diferencia fundamental. Los dos, tanto el derecho de patentes como el de marcas, como estábamos comentando, tienen algo que ver o están relacionados con el mercado. El derecho de patentes, la función principal vendría a ser promover el progreso y la técnica en el mercado. El derecho de marcas tendría como función fundamental el poder identificar y distinguir productos en el mercado. Entonces, se otorgan unos determinados derechos de propiedad a los empresarios para que sean capaces de distinguirse en el mercado y para que el público o el consumidor sea capaz de identificar unos determinados productos o servicios en el mercado.
¿Cuál es el marco normativo en que se regulan las marcas?
El marco normativo fundamental es la Ley 17/2001, la Ley de Marcas. Luego existen también un marco jurídico comunitario y un marco jurídico internacional. Lo interesante, o una de las razones o características fundamentales del derecho de marcas que le diferencia también con el derecho de patentes, es la existencia de un derecho comunitario en el que un derecho de propiedad comunitario. Existe la posibilidad de tener una marca para todo el espacio europeo.
¿Y cómo puede protegerse una marca?
La forma de proceder es muy similar a las patentes. Existe una solicitud de una marca y luego existe un examen de la Oficina de Patentes y Marcas, un examen sobre los requisitos formales de tu solicitud y sobre unas prohibiciones absolutas que pueden conseguirse en tu solicitud.
¿Qué tipo de marcas existen?
Territorialmente, como comentaba, existen dos tipos de marcas fundamentales, la marca nacional y la marca comunitaria. Entonces, la recomendación es que si eres un empresario que opera localmente, por ejemplo, no necesitas tener una marca comunitaria. Pero si eres un empresario con determinadas empresas operando en Francia, en Portugal, quizás te merece la pena solicitar una marca comunitaria. Se puede solicitar en la propia oficina nacional, pero la oficina comunitaria está localizada en Alicante. Es la Oficina de Armonización del Mercado Interior, la OAMI, en Alicante.
¿Qué es exactamente lo que se puede registrar como marca?
Se puede registrar cualquier signo que pueda ser representado gráficamente y que tenga capacidad distintiva. ¿Qué viene a decir esto? Cualquier signo que pueda ser representado gráficamente, los signos convencionales pueden ser letras, pueden ser dibujos. Los signos no convencionales vendrían a ser colores por sí mismos, olores, sonidos, etcétera, etcétera. Si eres capaz de representar gráficamente un olor, si eres capaz de representar gráficamente un sonido, has pasado el primer requisito, que es la representación gráfica de ese signo. Luego el segundo requisito vendría a ser la capacidad distintiva de ese signo. Traduciendo eso a un vocabulario, a una expresión más común, vendría a ser que el público o el consumidor es capaz de distinguir ese sonido en el mercado o es capaz de distinguir ese color en el mercado. Pues, por ejemplo, asociar el color naranja con una empresa que se dedica a transportes o a viajes, o a asociar el color rojo a la Coca-Cola. Eso vendría a ser un inicio de una aptitud o de una capacidad distintiva.
Eso como le suele pasar a los niños, que de pequeños, cuando todavía no saben leer, sin embargo ven ciertos símbolos y saben que es una determinada hamburguesería o que es una bebida, ¿no?
Sí, sí, exactamente. El problema fundamental quizás también es la posibilidad o imposibilidad de representar gráficamente esos signos no convencionales. Científicamente se han desarrollado determinados estándares, pues por ejemplo el estándar Pantone, que es con colores, y entonces puedes explicar qué color te estás refiriendo. Pues un color 112 rojo de esta escala científica de colores.
Y igual que las patentes, ¿hay alguna cosa que no se pueda registrar también como marca?
Bueno, como en las patentes existen prohibiciones, prohibiciones absolutas y prohibiciones relativas. Prohibiciones absolutas vendrían a ser, por ejemplo, aquellos signos que van en contra de la moral o discriminatorios, por ejemplo, si intentas registrar una esvástica, se te rechazará esa solicitud. Si intentas registrar, pues, por ejemplo, un símbolo religioso, es posible que se te rechace esa solicitud. Luego existen prohibiciones también absolutas como genericidad. Si es un signo genérico, quizás no puedes registrarlo. Viene a ser, por ejemplo, zapatos y tu propio mercado viene a ser el de los zapatos. O fruta y tu propio mercado es la fruta. Entonces es un signo genérico con una incapacidad inherente para tener una distinción en el mercado. Prohibiciones relativas vendrían a ser cuando existe un signo anterior al tuyo que ya tiene ese mercado o que ya tiene esa relación con los consumidores.
Y ya por último, profesor Bellido, ¿existen otros signos distintivos en el derecho español?
Sí, existen signos distintivos como el nombre comercial o el rótulo del establecimiento, que tradicionalmente se podían registrar también. Quizás el signo más interesante vendría a ser las denominaciones geográficas o las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas, Rioja, por ejemplo. La distinción entre estas denominaciones y las marcas tradicionales es que, si puedes observar una marca, vendría a ser un individuo, un empresario, que se intenta relacionar con un signo distintivo. Las indicaciones geográficas no puedes identificar quién es la persona detrás de ese signo. Vendría a ser un área geográfica o una comunidad, pero no es una persona individual que puedes identificar. Rioja, ahora mismo no se me ocurre ninguno más.
Pues el queso manchego.
El queso manchego, por ejemplo. El queso manchego, por ejemplo.
O el Jerez, por ejemplo.
Este tipo de indicaciones geográficas pueden ser protegidas también por determinadas leyes que no vendrían a ser exactamente la ley de marcas. Vendría a ser la ley de competencia desleal, por ejemplo. No llegas a adquirir un derecho de propiedad, pero puedes a lo mejor proteger tu derecho a través de la ley de competencia desleal.
Profesor Bellido, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
Gracias.
En el mundo del derecho.